nombre es Jesse Rodríguez y es un placer de estar aquí con cada uno de ustedes en este curso Negocios como Misión basado en la Iglesia. ¿Y para qué este curso? Bueno, la Iglesia considera la mayoría de las empresas son cajeros automáticos, o como nosotros decimos, apéndice de la misión. Solo buscamos el apoyo o incluir los empresarios en los servicios de iglesia cuando es tiempo de diezmo o la ofrenda, o cuando quiere construir un gimnasio o comprar más materiales, sistemas de sonido, parlantes, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que el empresario tiene mucho más que ofrecer a las iglesias que solo recursos financieros. Y en el movimiento de Lusana hay un llamamiento para las iglesias y cristianas y también un llamamiento para los empresarios cristianos. Y ustedes pueden conocer un poco más de los detalles del movimiento de Lusana en ese movimiento en esta lección 1 por el curso. Y se ve parte de un ministerio, se llama Discipulado a los Líderes del Mercado, que nació en África, para africanos y con africanos, pero hoy en día está compartiendo para todo el mundo. Y la visión de DLM es discipulado a los líderes del mercado, visualiza a cada iglesia local discipulando a cada miembro para que sea la iglesia en todos los mercados para que todos puedan florecer. Y la misión de discipulando a los líderes del mercado es que educa, equipa y capacita a la iglesia local para establecer un ministerio para discipular a cada creyente para que viva su labor como adoración y como sumisión. No estamos hablando simplemente de evangelizar en nuestro trabajo. Es mucho más profundo de eso y vamos a masticar y dialogar ese concepto de adoración como trabajo durante el año en este curso. Y la nueva historia cambia el énfasis del alivio de la pobreza al empoderamiento de las personas. Si solo nos centramos en aliviar la pobreza, ¿qué estamos creando? Más generaciones buscando algo para su boca, solo buscando algo para su panza. Como un perro en la calle, solo vive para comer. Pero somos los imágenes de ellos y fue creados por mucho más que solo comida y mucho más que solo recibimos. Podemos ser parte de la solución. Y si solo centramos en la pobreza, a menudo creamos dependencia. En ausencia de pobreza hay florecimiento. Si el mundo mayoritariamente va a convertirse en una potencia económica mundial, ¿cómo está equipado la iglesia a esos líderes? Esto sucede si cada creyente recuerde que debe ser santo, sacerdote y embajador, además de ser sal, luz y levadura.
Buenas, mi nombre es Freddy Méndez, facilitador del DLM. Sobre el aspecto que nuestro hermano Jesse anteriormente hablaba, quisiera seguir añadiendo. Él nos mencionaba que somos llamados como iglesia del Señor a ser santos, ciudadanos del reino de Dios, en virtud de la expresión de Cristo. En este caso, el énfasis es el reino de Dios. También nos llama a ser embajadores, representantes del reino de Dios, proclamando el mensaje de reconciliación, haciendo énfasis en la proclamación como embajadores del reino de Dios. También somos llamados a ser sacerdotes. ¿Y cuál es la función de un sacerdote? Ser mediadores y discipuladores del reino de Dios. En esta parte el énfasis es la enseñanza y el equipamiento de la iglesia, de cada miembro de la iglesia, justamente lo que queremos lograr con discipulando líderes del mercado. También somos llamados a ser la luz. ¿Cuál es la función de la luz? La luz guía y revela en la oscuridad. Si la luz no está en oscuridad, no puede funcionar, no sirve la función de la luz donde hay luz. Tiene que ser la luz donde hay oscuridad. También somos llamados como iglesia a ser la sal, que da sabor, pero al mismo tiempo conserva los alimentos. Un alimento que no tiene sal es un alimento poco atractivo, sin gusto, y también se puede arruinar con demasiada facilidad. Finalmente, somos llamados a hacer la levadura, que cambia y transforma. La levadura puesta en una sustancia sirve para transformar o añadir nuevo valor a esa sustancia. Como iglesia, nuestro llamado entonces es hacer esa levadura que dentro del mundo cambia de valor, aumenta el valor, cambia la esencia de lo que es la esencia del mundo a la esencia de lo que Dios quiere que sea, y esa es nuestra función como levadura. Pero hablemos un poco del mercado. ¿Qué entendemos por el mercado? El mercado, para efecto de este curso y para ampliar nuestra visión, no estamos hablando solamente de negocio o de dinero. Hablar del mercado no es un lugar físico necesariamente. En discipulando líderes del mercado, valga la redundancia, entendemos el mercado como un nuevo movimiento misionero, un nuevo espacio de misión, que abarca fundamentalmente tres esferas. La esfera de la educación, entendemos la educación formal, entendemos la universidad, las escuelas y todo aquel lugar donde haya transmisión de conocimiento. Entendemos también la esfera de gobierno, entendiendo, ¿verdad?, que el gobierno es no solamente hablando de las autoridades, sino que también se refiere a toda esfera que tenga que ver con algún elemento de dirigir, organizar o liderar, influenciar, ¿verdad?, el grupo de personas, en este caso con el evangelio del reino de Dios, con la cultura del reino de Dios. Y en tercer lugar tenemos los negocios, ¿verdad?, abarcando de todo lo que tiene que ver con el ecosistema o el entorno de los negocios, desde el empresario, desde el dueño del negocio, los socios, los proveedores, los clientes, todo el que compone, ¿verdad?, ese marco de los negocios. Pero volviendo al punto de la sal, ¿cuál es la mejor forma de utilizar la sal? Ya que discipulando los líderes del mercado tiene como una de los desafíos o de las perspectivas utilizar o ser sal, ¿verdad?, en medio de este mundo donde casi no se está llevando sal, ¿verdad? Pensemos en el elemento o en dos escenas. La primera, la sal, y tenemos la sal, el salero, y tenemos un pedazo de carne. No podemos meter todo un pedazo de carne en un salero. Si acaso podemos meter una parte del pedazo de carne dentro del salero. ¿Quién es el salero? La iglesia, los cristianos. La sal somos nosotros y el salero podemos decir que es la iglesia. La carne es el campo de misión. Todo aquello que necesita ser iluminado, ser sazonado con el evangelio. Pero no puedo meter toda la carne a la sal, porque es un pedazo muy grande, no cabe en el salero. Si acaso puedo agarrar un trozo de carne y meterlo a la sal, pero no cabe todo el trozo de carne. Si acaso lo logro meter, ¿cuál va a ser el resultado de meter un trozo de carne a la sal? Una carne salada, amarga, repugnante, inservible para el paladar y para el gusto. Por el contrario, si tomamos la sal, que es lo que todos nosotros hacemos en nuestro diario vivir, ponemos un poquito de sal y con ese poquito de sal es suficiente para dar gusto, para dar sabor y transformar ese pedazo de carne en algo todavía más exquisito. Además de que podemos conservar la carne con solo echarle un poquito de sal. ¿Qué nos ilustra esto? Que como iglesia, nosotros estamos invitando a la gente o queremos forzar a este campo de misión a que entre al salero. Si entra, va a tener un sabor que no es el adecuado, si solo se permanece allí. Pero si en cambio nosotros como sal tomamos un poquito de sal y la ponemos en la carne, su función es mucho mejor y los resultados son mejores. veamos, ¿verdad? Que esto quiere decir que no necesitamos de demasiada sal para salar un poquito de carne. Aún siendo pocos, aún una iglesia puede ser muy pequeña en número, pero si vive el Evangelio de Jesucristo y es fiel al llamado de Dios, va a poder impactar profundamente y lograr cambios profundos en los negocios, en la educación, ¿verdad?, en la comunidad, en diferentes esferas de liderazgo, ¿verdad?, y va a poder haber cambios, aún siendo pocos. No se necesita ser muchos para poder impactar los campos de misión. Ahora, esto nos dice también que la iglesia donde vamos, tenemos dos caminos: la iglesia donde vamos para recibir versus la iglesia donde vamos para después ir. La iglesia está en un cruce, en un intercruce de caminos, y necesita elegir hacia dónde va a recorrer para su misión en el siglo XXI, para desarrollar su misión en el siglo XXI. Tenemos de un lado el camino de la iglesia que viene para recibir los domingos, los días de culto, y luego se va y sigue viviendo su vida separada del mundo, siendo aquí la parte secular y viviendo por otro lado la parte espiritual. Y por otro lado tenemos la iglesia en la que vamos al final del fin de semana o cuando vamos a la iglesia para recibir y luego salir, para servir, para dar, para llevar bendición, sanidad, compañerismo, ¿verdad? Entonces, no es malo venir a la iglesia para recibir, pero somos llamados o invitados a un camino mejor. Una iglesia que viene, ¿verdad?, recibe, adora al Señor, profundiza su relación con Dios y luego sale para hacer sal y luz en el contexto donde se encuentra, ¿verdad? Hablamos de educación, hablamos de negocio, hablamos de diferentes esferas de gobierno, donde nos movemos, que es el mercado. Ahora, hay un rótulo que me gustó mucho en una iglesia, ¿verdad?, de Latinoamérica, cierto país de Latinoamérica, que decía: entramos para adorar, salimos para servir. En esencia, ¿verdad?, eso es lo que el desafío más grande que tenemos como iglesia: movernos de la iglesia que solo recibe a la iglesia que viene, adora y sale para dar, para hacer sal y luz, para hacer levadura, para hacer luz que guía y revela. Ahora, hay tres recursos claves que Dios nos ha dado a toda la humanidad. Todos disponemos de esos talentos, de esos recursos. Y hablamos de, primero, talento. Todos tenemos algún talento, 1, 2, 3, 4 talentos. Estos son personas con habilidades y dones. Unos en el arte, en la música, otros en los negocios, otros en el servicio a los demás. Ese es el talento. Tenemos un segundo recurso, que todos lo tenemos, que es un tesoro. Y dentro de ese tesoro tenemos las finanzas, la parte económica, el dinero, y los recursos. Estos pueden ser mi casa, mi carro, mi silla, mi teléfono, todo aquel recurso con el que cuento. Y tenemos un tercer recurso, que es el tiempo. Este es el único recurso no renovable. Una vez que gastamos el tiempo, desaparece para siempre. No es como los recursos renovables. Puedo volver a obtener dinero, puedo volver a obtener un mango, porque viene otra cosecha, puedo volver a obtener algún otro bien, porque bueno, lo puedo volver a comprar, pero el tiempo no lo podemos comprar. Una persona dijo en una ocasión: la única decisión que tenemos nosotros posible en las manos es qué hacer con el tiempo que tenemos. ¿Qué hacemos con el tiempo que tenemos? Es nuestra decisión, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo? Si lo vamos a invertir en una actividad productiva, en una actividad que honre y glorifique y extiende el reino de Dios, o en una actividad pasajera que no vamos a tener ningún recuerdo. Acerca del tiempo, menciono finalmente algunos datos. Según algunos estudios, pasamos el 36% de nuestro tiempo en el trabajo, el 32% de nuestro tiempo durmiendo, el 28% de nuestro tiempo en comidas y compañerismo, esto incluye la familia, y el 4% de nuestro tiempo en la iglesia. Efesios 4, 11 y 12 nos dice que debemos equipar a los santos para la obra del ministerio, lo que incluye lo que hacen cuando no están reunidos en la iglesia y especialmente cuando estamos dispersos en nuestro trabajo. Esto quiere decir que si pasamos la mayor parte del tiempo fuera de la iglesia, debemos de entrenar y equipar al liderazgo y a los miembros de la iglesia para que vivan su vida fuera de la iglesia, que es donde pasan la mayor parte del tiempo. Pero muchas veces como iglesia nos preocupamos por equipar a la gente para las actividades que son dentro de la iglesia más que para las cosas que están relacionadas con aquello que hacemos mientras estamos fuera de la iglesia de lunes a sábado. Henry Blackaby, en Experimentar a Dios en los Negocios, dice, y cierro con esta cita: el mercado es la última frontera de la misión. El cristianismo en el mercado es aliluz en un mundo oscuro. Los tiempos están cambiando, las culturas están cambiando, los sistemas económicos, políticos, sociales están cambiando. Y necesitamos, ¿verdad?, entender que tenemos frente a nosotros el desafío de hacer la misión en esa última frontera, que es el trabajo, el mercado, el negocio, la educación.